Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, así es. Saludos desde las emisoras de COPE Galicia de Íñigo Landa. Con el rey emérito Juan Carlos I navegando ya en la ría de Pontevedra a bordo del Bribón y con la normalidad que ha vuelto a los hospitales de Galicia tras 7 días de huelga de médicos que terminaba ayer a medianoche tras el acuerdo alcanzado con el Sergas y el sindicato convocante para subir las retribuciones de las guardias y de los sábados también a los MIR y que se generalice el cobro del complemento específico de modo que puedan percibirlo también los facultativos que ejercen su profesión en la sanidad pública y en la sanidad privada, o sea que al final era todo un problema de pasta. En estos minutos de radio, de lo que vamos a hablar es de algo tan patrio y tan español como es la corrupción política y el enchufismo.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Me imagino que a estas alturas, ya sabes, lo contábamos ayer por la tarde en un avance en COPE Galicia y tenéis toda la información en nuestra página web, que la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dado 5 días, bueno, entiendo que ya deben ser 4, a la que va a ser el único acusado de los dos que hubo en su día que entre en prisión por el juicio del conocido como caso Cuñada, que está relacionado directamente con la actual presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y desde hace muchos años, número 2 de Abel Caballero, lo vuelve a ser en las listas electorales del próximo 28 de mayo. El enchufe de la cuñada de Carmela Silva en una contrata, en una empresa que tiene contratas y vinculaciones directas con el Ayuntamiento de Vigo por más de un año, en los que cobró más de 100.000 euros sin aparecer por esa empresa y sin realizar ningún tipo de trabajo. Al margen de lo que va a ser una de las imágenes, o al menos una de las noticias, cuando Francisco Javier Orue, que así se llama el funcionario condenado a más de 5 años de cárcel por este caso, entre en prisión de forma voluntaria, como le insta la Audiencia Provincial, después de entender que el gobierno de España le deniega el indulto solicitado porque ha pasado más de un año desde su solicitud. Esto nos lleva a hablar sobre todo con aquellos que aseguran una y otra vez que este caso, que a mí me parece uno de los más graves de corrupción política que hemos tenido en Galicia en los últimos tiempos, es solo la punta del iceberg de lo mucho más que se oculta en el Ayuntamiento de Vigo. Don Carlos González Príncipe, exalcalde de Vigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y usted es uno de ellos.
Pues sí, yo planteé la denuncia en su momento, cuando todavía era militante del PSOE. La planteé internamente. El señor Besteiro y su secretario de organización me dijeron que si tenía alguna denuncia fuera al juzgado. He ido al juzgado y el juzgado, con el Tribunal Supremo por medio, 10 años más tarde me ha dado la razón. No voy a pedir la readmisión en el PSOE porque sigo siendo socialdemócrata. No, eso no se pierde por una decisión administrativa. Y me alegro mucho de que el señor Besteiro esté de vuelta, porque lo que yo hice fue cumplir su recomendación. Espero que ahora que la sentencia dice que ese señor tiene que entrar en la cárcel. Por cierto, era miembro del Comité Nacional cuando el señor Besteiro era secretario general, o sea, era un miembro del órgano máximo de dirección del partido en Galicia, el señor Orue. Pues espero que sepan sacar consecuencias todos. Pero vamos, lo que me parece es que es solo la punta del iceberg, del iceberg, ¿no? Porque, mire, esta semana aquí en Vigo, la opinión pública está descubriendo que hay unos funcionarios de urbanismo que están investigados por la Fiscalía porque es la tercera vez que se dan unas licencias ilegales en urbanismo y que no responden al planeamiento vigente, es decir, que están fuera de la legalidad. Bueno, pues yo les voy a dar una pista. Doña Carmela y don Abel siempre están detrás. Doña Carmela estuvo en urbanismo en el segundo mandato.
Así es.
¿Quién fue su jefe de gabinete? El señor Couce. ¿Quién trabajaba en urbanismo? El alcalde pedáneo de Bembrive, que ahora está inhabilitado. Bueno, pues blanco y en botella, es decir, leche. Es decir, creo que hay toda una trama en distintos sectores de la administración municipal que están actuando en contra de los intereses generales y que esa trama tiene un responsable administrativo y político. El señor Caballero no puede decir que no sabe nada. Al señor Orue, que no tenía, que entró como peón en el ayuntamiento, le nombró él por decisión directa, sin ningún concurso, sin ninguna oposición, jefe de dos servicios, dándole un plus de más de 15.000 euros anuales. Bueno, pues el responsable administrativo es el señor Caballero y la señora Silva no nos va a decir que teniendo tan pocos cuñados no sabía que su cuñada estaba cobrando del ayuntamiento, pero seguramente sí sabía y la veía en el partido, en la sede del partido, donde estaba días y días trabajando, qué casualidad, en el aparato electoral que dirigía el señor Orue.
Sí. Le quería, le quería preguntar, don Carlos, con todo esto, ¿usted cree que es insuficiente que solo este exfuncionario, por cierto, anticipadamente jubilado del Ayuntamiento de Vigo, entre en la cárcel por este caso?
Sí, pues sí, la prueba es que ellos solían algo, al ver que no podían sacar el indulto, y entonces, ¿qué hicieron? Pues para cortar el fuego, no han puesto en la lista a Santos Héctor, que era el concejal de empleo, es decir, el cargo político directamente superior a Orue, es decir, el que le daba órdenes a Orue. Entonces se han cargado al delincuente, se han cargado al que seguramente le dio la orden, y los dos que dieron las órdenes siguen ahí vivitos y coleando y riéndose de la población, ¿no?
Y usted, que es buen conocedor de los medios de comunicación de Galicia, si este caso se hubiese dado en cualquier otra administración y con cualquier otro partido involucrado, incluso con el mismo, ¿usted cree que estaría teniendo un tratamiento diferente?
No. O sea, sí, claramente, sí. Esto me pasa en mi mandato y me comen. No sé si me entiende. Y esto le pasa a otro señor. Fíjese, porque esto mismo es lo que hizo el presidente de la Diputación de Orense, Baltar, antes de aquel famoso congreso provincial, ¿no?, que contrató en la Diputación, en este caso iban a trabajar por lo menos, para ganar un congreso. Bueno, ¿por qué hicieron todo esto? Todo esto era para ganarme a mí en la Asamblea de Vigo. Entonces, no hay este caso. Llegó a haber hasta 100 casos. Entonces, las contrataban empresas y estos no iban a trabajar. Ahora, esto, si estuviéramos en una época de democracia fuerte, esto era noticia de primera, ¿no? Y hoy en Vigo, si usted hace una encuesta, quienes saben esta noticia, a lo mejor no llegamos al 25 o al 30%.
Cuando en realidad de lo que estamos hablando es de un entramado para una compra de voluntades, para un control político de un partido que luego permita también un control de la administración.
Sin duda, sin duda, es así. Yo cuando la primera denuncia que puse con la policía le expliqué por qué daba ese paso. Y lo expliqué muy claramente. Mire, Vigo es sociológicamente mayoritariamente de centro-izquierda, por lo tanto, quien controle el PSOE controla la alcaldía normalmente. Y si no quieres que el del PSOE sea alcalde, lo que tienes que hacer es, como a mí, montarme listas desde la izquierda que rompan el voto. Y la otra posibilidad es que controles tú el partido. Bueno, estos tomaron la decisión de controlar el partido. Para controlar el partido a cualquier precio, cometieron todas las tropelías que consideraron oportunas, y una vez que controlan el PSOE, pues ya tienen el poder asegurado por años y años.
Previo paso también por la Autoridad Portuaria de Vigo, que hay que recordar que Abel Caballero siempre inició la campaña por el puerto de Vigo.
Sí, sí, y empezó con la famosa policía portuaria, que fueron más de 60 contratos, empezó por ahí a seducir a las familias socialistas para que lo votaran. Además, tuvo la desfachatez en una comida con unos periodistas de La Voz de Galicia de decir que su tarea fundamental era, digamos, bueno, seducir. Yo ya voy a decir la palabra seducir a gente que hubiera estado conmigo para hacerse con la mayoría. La primera que sedujo fue la difunta Isaura Velairas, que su hija entró a trabajar en la Autoridad Portuaria. Y así fueron uno tras otro.
Historia de Vigo. Una última pregunta.
La historia es buena saberla, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente,
porque
y contarla.
Los que no saben su historia tienen tendencia a repetirla.
Y de hecho se puede repetir este próximo 28 de mayo. Le quería preguntar.
Seguro,
le
no
quería,
tenga usted ninguna duda.
Le quería preguntar. Que... Sí, le quería yo preguntar sobre esta cuestión. ¿Qué piensa usted ahora mismo cuando ve que por quinta vez, y después de todo lo que estamos hablando, Abel Caballero encabeza la lista del Partido Socialista y Carmela Silva está en el número 2?
Pues que la democracia no siempre acierta, pero es el sistema mejor. Le recuerdo a usted, por si no lo sabe, se lo digo yo, que don Adolfo Hitler ganó unas elecciones con el 33%.
Democráticamente, efectivamente.
Y la primera vez que llegó al Reichstag fue con los votos del pueblo alemán. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga?
Y además
yo,
en coalición, efectivamente, efectivamente.
Yo siempre digo que si el dictador Fidel Castro convocara hace 20 años elecciones, seguramente ganaría. Y si el general Franco en los años 60 o 70 convoca elecciones, también nos gana. Es decir, mire, millones de moscas comen mierda. No por eso la mierda es un alimento saludable, ¿no? Es decir, la democracia lo que garantiza es que se hace la voluntad de la mayoría, pero la voluntad de la mayoría no es sagrada, es decir, no tiene ningún...
Siempre hay límites, siempre hay límites. Así es, y para eso está también la justicia, como ha ocurrido en este caso.
Exactamente, es lo que se llama el equilibrio de poderes,
así
aquello
es.
Que decía Montesquieu. Y yo recurrí a la defensa del Estado democrático cuando lo normal es que esto hubiera sido... gente de la oposición de Vigo, que les hablé de este problema y no quisieron hacer nada.
Que eso es otro capítulo. Don Carlos González Príncipe, no sabe lo que me alegro volver a charlar con usted. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Pues estos son los personajes que tenemos en nuestra política. Lo digo para que luego quizás no nos riamos tanto con los memes de las luces LED que tanto gustan en las redes sociales, a las que nos vamos ya. Y rápidamente, porque nos hemos comido mucho del tiempo que cada día reservamos a Noel Abao. Noel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y hoy traes mucho, además.
Sí, mucho que se habla de Sanxenxo en las redes sociales, centro de los focos mediáticos, con imágenes ya del rey emérito Juan Carlos en el Bribón, en el Real Club Náutico de la localidad, que en las últimas horas publicaba la predicción del tiempo. Bueno, pinta fatal, ¿eh? Pero pone diazo de mar y viento, claro, para navegar. Esto es estupendo. Así que nada, esperemos que hoy siga así con esta puesta a punto del Bribón por parte del rey Juan Carlos. Y, oye, fíjate, así suena una refinería en llamas.
Bueno, tremendo, ¿eh?
Sí. Con los bomberos de la planta precisamente apagando un fuego que se declaró esta madrugada. Comparte las imágenes, un vídeo, el OITP, tuitero coruñés. Y en A Coruña precisamente nos quedamos con un doblaje muy bueno. Roy da Costa, humorista y deportivista, que se lo toma pues con filosofía.
Cuna, vostedes son Óscar Cano e Rosende. Bueno, da igual, veño dun partido e eripo un mocoche. Importaría yo levarme para Coruña.
Vamos a ver, chaval, para eso está la grúa.
Bueno, es para verlo, porque se llama esta pieza dos pros muy pros, el secretario técnico y el entrenador del Deportivo, doblados como si fueran la película de Jim Carrey. En fin, es como para verlo entero y reírse de las miserias del deportivismo, que siempre obliga a estar
nada.
En tensión.
Siempre con buen humor, Roy da Costa, ¿verdad?
Sí, Roy
da Costa. Queda apuntado. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía.